This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
La mente, este mundo misterioso donde se cultivan la imaginación, la percepción, la conciencia y la memoria. Donde se construyen los sueños, donde creamos nuestra realidad. Por muchos años el ser humano ha tratado de entenderla, de descifrarla. Y hemos descubierto que posee un enorme poder, tanto para destruir como para crear. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Yo soy Pau Arroyo y me da un tremendo gusto que me acompañen como cada miércoles. Y bueno, febrero, mes del amor, vamos a estar escuchando hablar maravillas por todos lados de esta hermosa emoción que nos mueve a todos como los seres infinitamente maravillosos y amorosos y energéticos que venimos idealmente a ser. Mas hoy quiero hablarte de otra parte del amor que no muy comúnmente escuchamos. ¿Qué pasa cuando ese amor se convierte en obsesión? Y para este increíble tema invité a una super crack, Mind Boss. Ella, además de ser una muy querida y admirada amiga, es mi terapeuta. Es doctora en psicoterapia gestalt, además de haber estudiado psicología clínica, terapia regresiva reconstructiva, psicología transgeneracional, entre muchos otros estudios. Es conferencista y cuenta con una participación activa en diversos medios de comunicación, como lo es el radio y la televisión. Ella también tiene su propio podcast que les recomiendo ampliamente escuchar y se llama Mayra Blackmore, tu podcast de confianza. La inigualable Mayra Blackmore, mi querida Mayra, qué gusto tenerte aquí. Gracias infinitas por haber aceptado mi invitación y por hacer un espacio en tu agenda, porque sé que siempre andas bien ocupada. Gracias por venir a compartirnos.
Al contrario, el gusto es mío. Me siento muy honrada, me siento muy agradecida contigo de todo lo que a través de ti he aprendido, he conectado. Eres una inspiración para mí y para muchas personas que están en este podcast, que nos están escuchando, y a llegar a más, eres herramienta de evolución, y qué felicidad, qué honor estar aquí contigo.
Ay, mi querida Mayra, es mutuo todo el sentimiento y todo lo que me mencionas. De verdad que te agradezco muchísimo porque para mí es un honor. Imagínense tener a mi terapeuta aquí en el podcast. Qué mejor, ¿no? En el podcast. Mayra, me gustaría empezar con este tema con la siguiente pregunta. A lo mejor muchos ya tenemos una idea preliminar, mas creo que es importante que lo identifiquemos como lo que es, ¿no? ¿Qué es el amor obsesivo?
Bueno, el amor obsesivo está catalogado dentro de los trastornos obsesivos compulsivos de la personalidad. Es decir, lo que en psicología se llama un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, es una persona que llega regularmente a consulta con una molestia grande por un tema que está dándole vueltas en la cabeza. A veces las obsesiones son muchas, son infinitas. Inclusive hay películas que nos muestran obsesiones. En este caso, hay una particularidad. Hay personas que en este mismo trastorno obsesivo compulsivo, de lo que están obsesionados es del amor. Entonces, vemos a personas con angustia, con una sensación de mucha incomodidad, de mucho malestar por el tema o lo que relaciona a la persona con el amor. Si el amor, en términos sanos, yo creo que el concepto de amor es un concepto que en los siglos, yo creo que parte de la humanidad hablamos del amor. ¿Y desde qué plataforma? Desde el amor filosofal, desde el amor romántico, desde el amor sano, desde el amor de la psicología, desde inclusive la medicina, desde la poesía. El amor es algo que nos mueve como humanidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este concepto de amor se vuelve o pasa a ser tema de una persona que ya tiene una vulnerabilidad obsesiva compulsiva de la personalidad y se convierte en un trastorno? Entonces, de lo que vamos a desarrollar este tema es cómo distinguir este sentimiento de vida, porque si el amor, lo pudiéramos decir a grandes rasgos, es lo que nos conecta con la vida. La manifestación de amor me parece que es algo con lo que podemos tener muchas, muchas y diversas opiniones. Cada quien manifiesta el amor, dice, te amo de esta manera, o para mí es amor esto, o para mí es claro, amor el otro. Y sin embargo, en términos generales, es la chispa de la vida, ¿no? Lo que nos mantiene unidos y lo que nos une y lo que hace que sigamos como evolución. ¿Y qué sucede cuando este mismo concepto lo toma estas personas que pueden hacer de este concepto algo muy enfermizo? Uh-huh. Para ellos mismos y para las personas que son el objeto del amor. Entonces, vamos a ir desarrollándolo aquí un poquito sobre todo para quitar algunos mitos. De lo que podría ser el amor sano, porque no es qué es el amor y qué no es el amor.
Claro.
Lo que no es el amor es el miedo, lo contrario al amor es el miedo. Sin embargo, ¿qué es el amor o la manifestación de amor sano? ¿Y qué podría ser la manifestación de amor enfermizo o lo que ahora se llama tóxico? Que se pone muy de moda la palabra y tiene sí, que ver con esta si podríamos decirlo en términos tal vez no psicológicos, sino psiquiátricos, que es un trastorno, una patología, algo que está enfermo y es un trastorno y tiene que ver con un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo en el tema del amor.
Muy bien. Qué interesante saber esto, ¿no? Porque muchas veces tenemos como una idea de qué puede ser el amor tóxico o amor obsesivo y a lo mejor tenemos ciertas ideas como establecidas y de repente puedes decir, oye, ¿sabes qué? No, hay que identificar bien qué es el amor sano y hasta dónde llega a afectar para llegar a cruzar esa rayita, ¿no? Porque puede ser una rayita muy, muy difícil de detectar. Entonces, ¿cómo podemos, Mayra, identificar en nosotros mismos estos patrones o conductas que puedan ser signos de estar amando obsesivamente?
Fíjate, Pau, que yo veo, por ejemplo, una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. Okay. El amor es, en términos, por ejemplo, de Jorge Bucay, que me encanta, dice, el amor está asociado con la libertad de ser uno mismo, con la libertad de manifestarse en toda su grandeza. Y el amor a otro podría ser proporcionarle todos los medios para que se manifieste también, para que tome sus propias decisiones, inclusive si esas decisiones no me incluyen a mí. O sea, es el amor por el que existas. Simplemente te amo porque existes, no necesito poseerte. Y cuando el amor tiene estos tintes de posesión, es cuando hay que empezar a poner luces rojas, de decir, ¿Cómo esta necesidad de tenerte, de poseerte, de tenerte mío, de saberte únicamente para mí, con muchísimas justificaciones que pueden ir desde porque yo te cuido, porque yo te amo, porque yo voy a procurarte todo lo mejor? Y aquí entonces habríamos de poner un alto y decir, a ver, si somos dos adultos completos, autónomos, con la decisión de amarnos, entonces yo tengo que tomar en cuenta que el otro también es un adulto con todas sus capacidades y sus posibilidades, tomando decisiones y que además nos estamos encontrando. Sin embargo, en el cerebro humano surge algo que a mí me encanta. Una de las autoras se llama Helen Fisher.
Claro.
Helen Fisher es doctora, si no me equivoco, es bioquímica, y habla acerca del enamoramiento en el cerebro. Dice que cuando una persona se siente atraída y empieza un proceso de enamoramiento, cuidado, no es el amor, es el proceso de enamoramiento que dura de 3 a 6 meses. Cuando somos fuimos muy suertudos un año, y en este proceso es cuando se le ven las mariposas en el estómago, que en este periodo de enamoramiento surge algo que me atrae del otro, y que entonces el cerebro empieza a producir, empieza a segregar muchas hormonas extras o muchos bioquímicos extras como oxitocina, endorfinas, y toda esta parte de bioquímicos empiezan a inundar el cerebro y empezamos a ponernos un poquito obsesivos durante estos 3 meses y sientes que quieres mandar un mensajito y te llega un mensaje, te llega una canción y todo tu cuerpo vibra ahí. Y cuando es verdad que es muy sano, porque estoy segura que muchas personas que nos están escuchando lo han sentido, y la emoción tan grande que hasta se te va el sueño y puedes toda la noche estar platicando y al otro día amanecer como si nada, irte a trabajar y aparte estar feliz, claro, justificas todo, justificas el calor, el frío. Bueno, es una cosa de extra energía que da. Que
y sensibilidad, sana, ¿no?
Hipersensibilidad. ¿Cuándo has visto una persona enamorada enferma? Jamás. ¿Por qué? Porque quien está enamorado está en el tope de la... Exactamente, oye, hasta quien estaba medio así, medio atrofiadito, pues ya le dieron ganas de bailar y ya te dan ganas de correr y te dan ganas de hacer muchas cosas y de ponerte bonita y de ponerte guapo y de ponerte a dieta.
Incluso, perdón, hasta cuando, digo, yo he escuchado a mucha gente mencionar, y claro que me ha pasado en periodos de enamoramiento, que dices, oye, me dolía la cabeza y nomás lo veo o la veo y se me quita el dolor de cabeza, ¿no? O sea, es un estado de...
Pues como un estado eufórico. Eufórico. Que es lindo además. O sea, yo no estoy en contra del enamoramiento. Es precioso el enamoramiento. Es un periodo de mucha salud, de mucha energía, de muchas ilusiones. Es como si el cuerpo se llenara de energía para poder hacer planes hacia el futuro y estar listos para muchas cosas. Sin embargo, sí es preciso decirlo, que en este enamoramiento, en estos 3-6 meses en que estamos en este proceso, estamos conociendo a la otra persona, nos estamos dando cuenta de muchas cosas, y en este periodo nos vamos conociendo, voy sabiendo quién eres tú, quién soy yo, cuáles son, se supondría, ¿verdad?, que yo ya tendría que tener más o menos claro cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son mis puntos débiles, conocerme a mí, de dónde vengo, quién soy, quién es mi familia, de dónde viene mi familia, y entonces tener una idea mucho más consciente y amplia de mi persona. Y entonces, conociéndome a mí, yo voy conociendo al otro y voy viendo que es alguien diferente a mí, que no es una extensión mía, y yo tampoco me convierto en una extensión del otro, que podemos coincidir en muchas cosas, y podemos ir conociéndonos. Y entonces, en este periodo, vamos viendo, porque las primeras veces pues, mostramos lo mejor de nosotros y toda sonrisa y todo es...
Y luego sale alegría. El cobre.
Y luego sale el cobre, ya no me gustó mucho la comida que tú comías, ya no me gustó mucho que amaras tanto, llevándome a correr todas las mañanas, entonces voy marcando unos límites, en donde precisamente nos vamos conociendo. Y aquí es donde empezaríamos a ver la diferencia, en donde empieza realmente el amor, que es la decisión de amar a la otra persona con toda esa cantidad de diferencias y esa cantidad de unicidad que pueda tener, sabiendo quién soy yo y quién es la otra persona. Sin embargo, y aquí es donde viene el punto, el amor obsesivo. En el amor obsesivo, estos 3 meses o estos 6 meses o este año parece que no termina. Parece que sigue, sí, porque sigo obsesionado con la otra persona y empiezo a justificar muchísimas de mis conductas, en el caso de que yo sea la obsesiva o el obsesivo, empiezo a justificar muchas de mis conductas y muchas de mis pensamientos y mis ideas con respecto a la otra persona. Empiezo a dejar de ser yo para convertirme en esa parte de...
Sí, te empiezas, o sea, dejas de ser tú para ser... tú con esa persona nada más, ¿no? Uh-huh. O sea, como si rodearas todo tu mundo de todo lo que hace esa persona, lo que dice, lo que piensa, y es como poner, pues sí, o sea, como que todos los huevos en una canasta y depender completamente, es como una codependencia, ¿no? Digámoslo así.
Totalmente. De hecho, ahorita lo íbamos a ver qué características pudieran tener personas que tienen este trastorno. Y todos tenemos, me parece, como un, podríamos tener alguna, cuando estudiamos psicología y vamos viendo los trastornos, y tú sabes de lo que, a lo que me refiero, Pablo, sí. Todos nos sentimos identificados con algunos trastornos, y no quiere decir que tengamos el trastorno en sí, sino que tengamos probablemente ciertas personalidades, características, y no necesariamente el trastorno. Digo, como parte de los seres humanos, todos tenemos características de nuestra personalidad que no son necesariamente un trastorno. Y quiero hacer esta aclaración porque quienes nos están viendo y probablemente ahorita estén en pleno enamoramiento, vayan a espantarse, vayan a dar pasos para atrás y decirle, no, tranquilo, tranquilo. O sea, la parte del enamoramiento incluye toda esta cantidad de energía, de querer coincidir con el otro, de sentir las mariposas, de querer hacer todo juntos, ¿sí? Y los mensajes, y las canciones, y los poemas, y las fotos, y todo lo que sucede, es parte de normal, ¿no? Y nos vamos conociendo, y vamos, precisamente, es que no es que el amor cambie, sino más bien nos vamos volviendo más conscientes, toda esa cantidad de hormonas y bioquímicos se van reabsorbiendo nuevamente y vamos permitiendo más realidad y menos fantasía.
Como que nos vamos nivelando de nuevo, ¿no? O sea, no podemos estar permanentemente en este estado de euforia. Entonces, lo ideal es que, vaya, lo vamos a llamarlo el proceso normal, por llamarlo de alguna manera, es este, ¿no? El que vayas regresando a un estado normal en donde, ok, sigue la relación y empiezas a ver otras cosas que dices, híjole, ahora ya no estoy tan de acuerdo. Entonces, vaya, a nivel cerebro lo que está sucediendo es que te estás estabilizando nuevamente en estos neurotransmisores, ¿no?
Exactamente, vas reabsorbiendo, vas recuperando tu capacidad ejecutiva, tu capacidad de tomar decisiones. Y decir, bueno, que sí, que no, decisiones de toda índole, ¿no? Desde sí, vámonos a viajar por el mundo, y luego ya cuando se acaba un poco el enamoramiento y dices, a ver, no, espérame, yo no me puedo ir porque no puedo renunciar a mi trabajo, ¿no? Sí. A lo mejor me puedo ir una semana, pero no me puedo ir así y dejar todo. Y lo que va sucediendo en forma ejecutiva normal. Sin embargo, vemos a este tipo de personalidades en donde están más obsesionados, y ahorita mencionaste el estado frenético, que más bien se podría decir un estado maníaco, cuando, okay, por ejemplo, en el trastorno bipolar es un maníaco, maníaco depresivo, o sea, que va desde los picos más altos de la euforia hasta los picos más abajo de la depresión. Entonces, las emociones en una persona que va conociéndose a sí misma y que va autoequilibrándose, que va autobalanceando sus emociones, las emociones van como si fueran más suaves, van en ondas. Uh-huh. O sea, yo me puedo enojar, porque enojarse es parte de la vida, pero no me pongo iracunda, o sea, no voy y destrozo. Me pongo triste, pero no me pongo depresiva. Me pongo feliz, pero no estoy maníaca. Es decir, voy, mis emociones están suaves, voy pasando por toda la gama de las emociones, pero no en picos, no me voy desde una ira gigante y luego caigo a una depresión profunda, a un estado de felicidad maniática o maníaca, y luego me caigo a un estado de tristeza o de enojo o de risa. O sea, es como ir en estos picos, que es la parte en donde a veces se confunde la psicología con la psiquiatría, y es aquí donde probablemente un especialista puede hacer la valoración,
claro,
si es que alguien está viviendo esos picos emocionales o está viendo que alguien cercano a las personas que nos están escuchando están viviendo esos picos emocionales, porque no es lo que generan a su alrededor. Uh-huh. Es que si quieres a ese alguien que puedes ver que está viviendo estos picos, o tú mismo los estás viviendo, entonces acércate a un profesional, porque un estado de este tipo de emociones que van de lo más frenético a lo más bajo de ti mismo Es mucha incomodidad, mucho malestar. Además que hay muchísimos medicamentos y hay muchísimas terapias que pueden ayudar a aliviar esos picos.
Claro.
Entonces, regresemos a la parte de obsesiva. El amor obsesivo, ya describimos más o menos cómo van las emociones, qué sucede, que no es alguien que se levante, abre los ojos y se enamore y de repente vuelva a un estado obsesivo. Regularmente son personas que ya tienen alguna vulnerabilidad obsesiva y que cuando se encuentran un objeto de amor, lo único que hacen es volcar la obsesión en este alguien o en esta conducta o en esta relación, inclusive idealizando a la persona, porque no es que estoy enamorado de la persona. Cuando yo siento amor por una persona, y lo dije, el amor sano incluye esa parte de que el otro se manifieste por completo siendo quien es y que elija lo que necesita para sí mismo, aunque esas elecciones no me incluyan a mí. Yo te sigo amando, ¿sí? Y eso es un amor muy sano, muy wow. libre.
Ahora, aquí Mayra, te quiero preguntar, ¿cómo se ve una persona que está amando obsesivamente? O sea, si pudieras darnos ejemplos de a lo mejor las típicas frases o los típicos, las típicas cosas que pide una persona que está amando obsesivamente para que podamos identificar.
Si yo soy quien está amando obsesivamente, regularmente comienzo a basar mi vida y mi felicidad de acuerdo al otro. Es decir, soy feliz si el otro está conmigo, si tengo la atención, el tiempo del otro. Soy feliz si siento que puedo controlar las actividades del otro, si sé dónde está, con quién está, cuál es su agenda. Estoy en calma o estoy en paz y todo tiene que ver, como dijiste ahorita, dependiendo del otro. O sea, estoy en dependencia, empiezo a cambiar mi agenda, mis gustos, mi manera inclusive de vestir, de pensar, mi posición filosófica en la vida con respecto a ser una extensión del otro. Es decir, pierdo mi ser yo, mi manifestación, mi autonomía y me convierto como en una extensión del otro y además empiezo con toda una cantidad de conductas que tiene que ver con poseer al otro, dónde está, con quién está. Empiezo un estado como de detective, inclusive a hackear, a ver, a meterme en espacios. O sea, es como si quisiera meterme a la mente del otro y decir que tus pensamientos también me pertenecen, tus emociones me pertenecen, solamente eres mío, mía, solamente te quiero para mí, no te quiero compartir con nadie, ni siquiera con tu familia de origen. O sea,
y se ven muchos,
tu mamá.
Se ven muchos casos claro. de este tipo, ¿no? O sea, si vemos a la típica persona que es: no, no puedes salir con tus amigas porque yo quiero que estés conmigo las 24 horas y cómo, y ayer también teníamos que haber convivido. O también se puede ver como un no quiero que vayas a pasar tiempo con tu familia porque necesito que estés conmigo. Ahora, aquí también se puede encontrar mucho el chantajismo, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, las herramientas para hacer que el otro me pertenezca o sentir este estado de pertenencia hacia el otro incluyen chantajes, manipulaciones, celos, inclusive se ve la celopatía como parte de la obsesión, que ya son celos infinitos. Hay personas que empiezan a perseguir a las otras personas, empiezan persecuciones. O sea, ha habido, inclusive, vemos a veces programas o series que incluyen esta parte obsesiva de trastorno. You, me acordé de esa,
sí,
¿no?
Sí,
donde
sí.
Empieza una obsesión, o sea, no puedo hacer nada más que estar obsesionado con la otra persona. Mi pensamiento todo el día, las 24 horas, está haciendo ruedas en mi cabeza. O sea, no puedo hacer nada, no me puedo concentrar en nada más que no sea el otro. Y algo muy importante en el amor obsesivo, es que quien está amando obsesivamente no siempre tiene la reciprocidad. Es decir, estoy amando una idea. Por ejemplo, yo estoy amando una idea de Pau, no estoy amando a Pau.
Sí,
yo tengo una idea de ella. Sí, porque ni siquiera hay reciprocidad.
Correspondido.
O sea, ni siquiera soy correspondido. O sea, la otra persona inclusive puede decir: oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, no te quiero, probablemente una amistad, pero yo no tengo nada que ver contigo. Y la otra persona todavía, no, es que estás equivocado, es que nadie te va a querer como yo, es que conmigo vas a tener todo, voy a trabajar para ti, todo mi sueldo va a ser tuyo, todos mis recursos, mi vida, mi amor, mi cuerpo, mi mente, todo es tuyo. Entonces, no importa que tú no me quieras, con que yo te quiero, escuché una frase, con que uno ame basta. Y yo decía, madre santa, o
No,
sea, no.
qué peligroso.
Qué peligroso, porque además quienes vienen de una carencia afectiva y de repente te llegas con una persona que ama obsesivamente y que te da una
Todos.
cantidad de atención y de amor y de recursos y de todo a cambio de tu vida. Bueno,
Literal.
esa parte queda así como el contrato, ¿no?
Sí,
Que firma un contrato con el diablo. No leyó las letras chiquitas. Pero es muy, al principio, pues imagínate, estás en el periodo de enamoramiento y de repente llega alguien y te da toda esa cantidad, pero exagerada de recursos. Dices, deja de ser sí mismo para convertirse en uno, así en la complacencia completa. Pues al principio a lo mejor te puedes ir así como, wow, o
lo
sea,
que estaba
qué mal,
buscando,
qué
¿no?
exactamente, qué suerte, ¿no? Qué suerte tengo. Sin embargo, yo diría, abre los ojos, o sea, la otra persona no es una extensión tuya, ni tú tampoco eres una extensión de la otra persona. Somos autónomos, nos estamos conociendo y estamos coincidiendo.
Y sabes que me encanta esta parte, Mayra, de que últimamente como que han hecho más hincapié en general, o al menos a mí se me ha presentado más esa información, de cómo siempre teníamos esta idea de la media naranja, ¿no? Mi media naranja, mi otra mitad, etcétera. Y cómo poco a poco hemos ido aprendiendo a través de, pues, tanto conocimiento, información, de cómo autorregular nuestras emociones, de cómo ser autónomos, de que realmente somos seres completos, ¿verdad? Claro, si trabajas en ti, porque pueden pasar esas situaciones que mencionabas en donde pues yo puedo estar rota en ese sentido de no sentirme completa y decir, híjole, yo estoy buscando, y sí, o sea, como que obsesivamente buscando, fíjate, aquí hay obsesión de los dos lados, obsesivamente buscando quién me dé esa atención y puede llegar alguien, y muy probablemente sí, porque estamos en esa frecuencia vibratoria y vamos a atraer el mismo tipo de persona. Entonces voy a atraer a otra persona que también se siente rota y que necesita obsesivamente amar. Entonces por un momento puede sentirse como que, ay, encontré mi otra mitad. Mas se te olvida que hay que ser seres completos para encontrar una relación sana, ¿no?
Y hay parejas que se encuentran y que funciona este modelo en la medida en que los dos se queden en el mismo estado de conciencia. O sea, es
Órale.
decir, realmente atraes lo que eres, no lo que vas a hacer. Entonces, atraes por ejemplo, si estoy carente de amor, y esto quiere decir, fíjate, carente de amor, quiere decir que de alguna manera yo me sigo viendo o mi percepción de mí mismo es como una niña o un niño. Que le falta amor de afuera, o sea, mis papás de alguna manera siento que no me dieron, entonces yo vengo carente y entonces vengo como en déficit de amor, vengo en carencia y de pronto, ¿a quién atraigo? Porque digo que además quiero que me den amor afuera, pues voy a atraer a otro que también está en déficit, o sea, déficit más déficit se hace un déficit gigante. Sin
Órale.
embargo, cuando están probablemente en una buena negociación y decir, bueno, mira, yo vengo carente también, y hacemos como un acuerdo, como un pacto ahí,
Sí,
pacto
una
medio raro.
mancuerna.
Sí, y dices, bueno, pues a lo mejor funciona, puede funcionar muy buen tiempo, pero ¿qué va a pasar cuando uno de los dos empiece a trabajar en sí mismo y empiece a tener grados de madurez interna, de completar cosas que se quedaron pendientes, pero de manera muy personal, muy interna, que esta es la parte del desarrollo personal, convertirnos en seres autónomos, completos, con la capacidad de amar y de compartir con alguien más la vida. ¿Qué pasa cuando uno de los dos pasa por este proceso y entonces el otro se siente como traicionado? Sabes, como dijiste que ibas a estar siempre aquí conmigo, que me ibas a necesitar, que yo te necesito a ti, y de pronto tú creciste internamente, completaste lo tuyo, Y
Yo me quedé ahí abajito.
exactamente, este pacto de amor parece que ya no nos está funcionando. Que eso pasa muchísimo, muchísimo cuando vamos con y nos encontramos en relaciones a veces muy jóvenes, en donde hicimos pactos de amor desde la adolescencia y de repente fuimos creciendo, nos fuimos convirtiendo en adultos, fuimos completando partes personales, claro que a diferentes velocidades, a diferentes medidas, porque pues cada uno va siendo su propio ser en el mundo, ¿no? Y de pronto volteas y ahí es donde vendría la decisión de amar al otro, aún con estas grandes diferencias y ver en el adulto que se convirtió y entonces seguirnos acompañando. Pero, ¿qué sucede cuando uno de los dos se queda muy, no quiero decir atrás, porque no es como una competencia, no es lineal, es
Sí,
de alguna
te
manera,
entiendo.
es algo muy interno,
Sí, o sea,
algo
se quedó
que...
en su proceso pasado, no quiso avanzar y esta persona, pues, vaya, trabajó más en sus emociones, en esta estabilidad
Exacto.
emocional, entonces simplemente se apartan, ¿no?
Es como dejar de coincidir, es no te odio, sin embargo, dejo de coincidir contigo. Parece que tu forma de ver la vida, de ver la relación, de vivir, de tener estos momentos agradables que podemos compartir, parece como que ya no estamos coincidiendo y no es falta de amor,
Sí,
es que
sí.
no estamos coincidiendo y yo creo que ese es el muchos de los desencuentros que a veces vemos en la pareja
Órale.
y vemos con mucha frecuencia. Esto en parejas en donde ya empiezan grados de maduración, empezamos a crecer, empezamos a madurar y de repente, híjole, volteas a alguien que está al lado, durmiendo a alguien al lado de tu cama por muchos años, que tiene la etiqueta de esposo o de esposa y de pronto no lo conoces o no la
Sí.
conoces, no sabes quién es,
¿Quién
sabes que
es
ahí
exacto?
está, pero no sabes qué está pensando, qué está sintiendo o qué realmente es lo que está completando su corazón y su vida y le está dando sentido a su vida y es como un o una desconocida al lado.
Sí, o sea, es como desfasarse, ¿no? De cierta manera.
Así, exactamente, es un desfase.
Ahora, Mayra, digamos que yo ya identifiqué en mí que estoy amando obsesivamente a alguien. ¿Qué herramientas son las que nos recomiendas para entonces regresar a un amor sano?
Primero, este estado de conciencia es lo primero, ¿no? Cuando no quiero decir con esto que todos tengamos un trastorno, que todos estemos enfermos. Hay ocasiones en que hay personas en nuestras vidas que vienen y trastocan muchos puntos,
Fibras, ¿no?
fibras que estaban pendientes
Sí.
y que de pronto se vuelve alguien que realmente viene y pone tu mundo al revés. Eso sucede, realmente sucede. Y habría que ver por qué está poniendo mi mundo al revés, qué es lo que está pasando conmigo, por qué estoy tan obsesivo, tan obsesiva. Entonces, ya pasaron los meses, veo que no hay reciprocidad, sin embargo, esta persona sigue trastocando. Entonces, aquí, si tengo ese estado de conciencia, lo primero es hacer una retirada. Si estoy inclusive recibiendo la información de que el otro me está diciendo, oye, ¿sabes qué? No es lo que quiero, no es en este momento la relación que yo quiero para
Estoy
mí,
buscando, claro.
exactamente, no estoy en esta posición. Entonces, probablemente primero hacer una retirada, ¿sí? Para volverme a encontrar a mí mismo, saber qué es lo que está pasando conmigo y organizarme emocionalmente, completarme emocionalmente, para poder lograr un estado de autoorganización y autonomía emocional y de orden emocional.
Ahora, aquí nomás sí quería hacer mucho hincapié en esto, lo que mencionabas ahorita, y sí es un punto muy importante. O sea, lo que Mayra dice es, no necesariamente estás en un trastorno, sino que hay situaciones en la vida en donde se puede presentar que en ese momento estés amando obsesivamente. A lo mejor no a un grado obsesivo como alguien que traía el trastorno, por ejemplo, del TOC que mencionábamos al principio. Más, sí, o sea, yo creo mucho en esto porque, digo, la verdad es que ahorita que platicamos, yo me espejé en muchas situaciones de mi vida en donde me sentía así, o sea, era una obsesión de quiero saber cómo piensa, o sea, quiero estar en el cerebro de esa persona y saber qué piensa y etcétera, ¿no? Entonces, más no me considero que haya sido algo de toda mi vida, o sea, como ya un trastorno diagnosticado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es mucho de que hay momentos en la vida, circunstancias que te van detonando, como decías ahorita, te tocan fibras que no ha sanado y que de repente se pueden detonar este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí es esto que mencionabas de cómo podemos hacer esta parte de retirarnos un poco, ver el cuadro desde lejos y decir, ok, necesito autorregularme y darme cuenta de qué tanto estoy haciéndome daño a mí misma o a mí mismo con estos comportamientos, ¿no?
Y es, fíjate, acabas de decir algo que también me da pie a poderlo sentar más a la cotidianidad. O sea, que quien nos está escuchando se lo pueda llevar, o sea, que no quede como una idea, sino que realmente lo pueda aterrizar en su vida, que es la parte que a mí me gusta y sabes que me encanta de no solamente quedarnos como una parte de filosofía, sino realmente poderlo bajar a la realidad. Porque así como dijiste, oye, es que no porque has sentido esto quiere decir que tienes un trastorno y que tengas que ir a ver a un psiquiatra. No porque hayas sentido esta parte de estar pensando día y noche en un alguien, quiere decir que sea un amor obsesivo. No, no estás en una parte de enamoramiento, se vale, es válido. Y aquí es como una línea, esta parte del equilibrio, de lo que se trata básicamente la vida, ¿no? Del equilibrio. Así de decir, las emociones van en lo bueno y en lo placentero y en lo displacentero para poder lograr ese equilibrio que necesito. Y cuando el amor se convierte en obsesión, es cuando empiezo a sentir todas esta cantidad de incomodidad, por ejemplo, de sensación de angustia, sensación de celos, sensación de dónde está, de que ya no me quita el sueño de manera romántica, sino ya me quita el sueño de una manera, o sea, en donde yo me estoy haciendo daño, en donde ya tengo trastornos de sueño, trastornos de alimentación, ya no estoy comiendo bien o estoy comiendo de más. Empiezo a mostrarme muy impaciente, muy angustiada.
Claro.
Es como una línea donde tengo que hacer el alto, es cuando dejo de disfrutar una relación de amor, una relación de compañía, una relación de la presencia del otro, cuando me veo a mí mismo angustiado, cuando me veo a mí mismo celoso, cuando me veo ya interrumpiendo mis horas de sueño, cuando ya no puedo dormir pensando si va a ser mío o no va a ser mío, si está para mí o no, si hay alguien más, si... ¿dónde estará? ¿Con quién estará? Se mezclan los celos, la obsesión, la posesión, y todas estas emociones, inclusive trastornos de alimenticios, muchísimas personas con trastornos alimenticios, donde se comen de más para poder llenar ese vacío, o dejan de comer porque ya la obsesión es demasiada, están en estado totalmente eufórico, maníaco, de celos. Entonces, aquí es donde, oye, ya estoy dejando de ser yo, ya estoy dejando de ser o de hacer mis cosas por estar mi atención, mi tiempo, mi vida, está volcado en las actividades y en la otra persona.
O sea, ya no estoy viviendo, ¿no? Ya no se siente como amor. Entonces ahí es donde identificas, dices, esto no es amor, es una obsesión, ¿no? Como la canción.
Exacto. Luego me acordé de la canción de Ya no vivo por vivir. Pues sí, o sea, porque muchas de las canciones además favorecen este tipo de amor. O sea,
órale.
Desafortunadamente, muchas de las canciones están puestas en esta obsesión de amor. Y yo no digo que los artistas no sientan todo esto. Sin embargo, ¿hasta dónde dejo de ser yo para convertirme en el que persigue, en el que ve dónde estás, a quién estás viendo, hacia dónde está tu mirada, qué estás escuchando, quién te mandó mensaje, quién te comentó en el Facebook, quién te puso un like, quién es, cómo es? O sea, en donde en lugar de disfrutar a la persona, ya no la estoy disfrutando, ya la estoy padeciendo la relación. Wow. Entonces es aquí donde digo, bueno, la invitación es hacer un alto, haz una retirada, retírate más cuando inclusive te están diciendo que probablemente no hay reciprocidad, además en la relación, en esa que estás fantaseando, es probablemente una retirada y empiezo realmente a hacer una introspección conmigo, a regresar a mí mismo, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero para mí? ¿Realmente la otra persona está en la disposición de acompañarnos o no? Y poder hacer esta parte de...
Como reevaluar, ¿no? Reevaluar todo lo que estás sintiendo, porque muchas veces, y me encanta cuando escucho esta frase de no creas todo lo que piensas, ¿no? Hay que reevaluar lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo y de verdad ser sinceros y sinceras con nosotros mismos. Y de eso se trata el trabajo de la introspección, de verdad ser sincero o sincera contigo mismo, contigo misma, y decir neta qué es lo que siento. Y si esto, o sea, porque muchas veces nos mentimos tanto que vamos creando una realidad alterna a la que no es. Entonces, para bien o para mal, ¿me explico?
Exacto.
Entonces ahí es cuando volteamos y decimos, la verdad, ¿qué es lo que siento y qué es lo que está sintiendo la otra persona? ¿Y cómo me está afectando directa o indirectamente a mí? Y creo que es bien importante hacer esto porque hay veces que no nos damos cuenta, Mayra, hasta que nos llega la lección así de sopetazo y dices, híjole, y ahí es cuando duele más, porque dices, híjole, o sea, no me quise dar cuenta en todo este tiempo mis comportamientos o las emociones de la otra persona o lo que se estaba presentando y yo no lo quería ver porque tenía esta venda en los ojos obsesiva. ¿Por qué? Porque dicen que muchas veces cuando estamos con las emociones a tope, ya sea, vaya, las emociones en los polos, ¿no? Ahí es cuando dicen mucha emoción, cuando hay mucha emoción, la inteligencia baja. ¿Por qué? Porque no pensamos claramente. Y esto pasa también en el enamoramiento, ¿no?
Totalmente, y en el enojo. De hecho, el cerebro está inundado de algún bioquímico. En el caso del enamoramiento o de la parte obsesiva, tu cerebro está inundado con endorfinas, está inundado con oxitocina, inclusive la parte ejecutiva queda totalmente arrestada, o sea, no tienes la capacidad para poder tomar una buena decisión, inclusive las justificaciones están a la orden del día. Bueno, así me dijo que no, pero yo creo que está equivocadita. Bueno, me dijo que quién sabe qué, pero, y empiezo a justificar, me colgó el teléfono, pero de seguro se le acabó la pila, sí. Me contestó el mensaje, a lo mejor se distrajo. Cuando realmente hay una analogía que a mí me encanta, que la pusieron en Gestalt, que decía, bueno, es que de alguna manera hay un concepto en Gestalt que se llama contacto, y es el contacto que tienes contigo mismo, el contacto que tienes interno. Es, afuera está pasando toda una realidad. Ahorita estoy enfrente de ti, te estoy viendo, tengo una interacción contigo. Entonces, al tener esta interacción contigo, yo regreso a mí y digo, ¿cómo me estoy sintiendo? Si al momento que veo la cámara y te veo, bueno, esta comunicación conmigo es la que me hace revalorar y entrar en un estado de congruencia. Me puse feliz al ver a Pau. Y entonces esta parte digo, wow, qué padre, me siento a gusto. Su mirada me tranquiliza y me permite como fluir. Qué padre este contacto. Y hacer este pequeño paso de contacto hace la gran diferencia en la vida. Y no es como te tienes que tomar una hora. No, es, ok, afuera está pasando todo esto. ¿Cómo me estoy sintiendo yo? Wow. Y al sentirme de esta manera, sí, ¿qué necesito para mí? Estas son las preguntas básicas. Sin embargo, habrá personas que probablemente por esta vulnerabilidad que ya viene de infancia, no tengan la oportunidad de poder tener darse cuenta. Y entonces siempre hay amigas a nuestro alrededor, amigos, familiares que nos pueden decir, oye, ¿no te parece que probablemente esta persona no tenga esta reciprocidad? Mira, hay que revalorar, hay que poner toda esta energía de amor hacia ti mismo.
Claro,
porque primero, realmente, ¿no? Nos estamos amando a nosotros mismos a través de alguien más, de una manera muy, no muy sana, de una manera tóxica.
Sí, sí, sí. Qué interesante, sí. De verdad, Mayra, todo lo que nos compartes. Me encanta este tema que desarrollamos, porque la verdad es que no tenía mucho conocimiento de esto y quería compartirlo, porque sí me han pedido mucho este tipo de temas en cuanto a, pues sí, la toxicidad y todo ese rollo, que esa palabrita la traemos de moda, más el identificar en nosotros y en los demás esas emociones que pueden venir a lo mejor a representar un obstáculo o una barrera en nuestra vida, pues es sumamente importante, ¿no? Para seguir avanzando y creciendo como seres humanos. ¿Un último mensaje que les quieras dar, Mayra, a todos los que nos escuchan?
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan por haberse quedado hasta este pedazo, esta parte de este programa. Les quiero decir que las ideas cambian. Y cuando cambiamos nuestras ideas, cambiamos nuestras emociones. Y cuando cambiamos nuestras emociones, cambiamos nuestra biología y nuestra vida y nuestras relaciones de amor con los demás. Nutrirse de buenas ideas, nutrirse de buena información, es de alguna manera ampliar la conciencia. Y cuando ampliamos todo esto, nuestra vida cambia, se sana y somos herramientas de evolución para nosotros mismos y para quienes amamos y podemos coincidir.
Me encantó. Te agradezco desde el corazón, Mayrita, que me hayas acompañado. De verdad no sabes lo feliz que estoy por haber podido grabar este episodio. Y pueden encontrar a Mayra en sus redes. ¿Nos puedes platicar cuáles son tus redes, Mayra? ¿Dónde te pueden encontrar?
Estoy en Facebook y en Instagram como Mayra Blackmore, es mi nombre y mi apellido. Y ya lo mencionaste, tuvimos ahí un proyecto de hacer algunos podcasts con algunos temas de personas que llegaban con temas en consulta.
Terapia, sí.
Y está en terapia, están en Spotify y en YouTube, igual, con mi nombre y mi apellido. No hay gran...
No hay pierde.
No hay pierde.
Ok, pues muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Los espero en otro episodio de Mindboss.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.